El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Son las 10 de la mañana en punto, 10 en punto de este día jueves, cada vez más cercano ya al diciembre, ¿no? Digo, al invierno, que al diciembre, pues estamos ya en diciembre. Al invierno se siente cada vez más la luminiscencia solar va cambiando, la temperatura va cambiando por las mañanas. Y bueno, pues les saludo con mucho gusto desde Cuernavaca, desde el norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de Universal 102.9, también a través de Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Jueves 4 de diciembre de 2025. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, muchas gracias por sus mensajes, por los programas que hemos tenido a lo largo de esta semana. Han sido programas pues de contenidos interesantes. El de ayer particularmente en el marco del Día Mundial de Atención a las Personas con Discapacidad, pues tuvimos invitados especiales aquí en la mesa de trabajo. Y esta mañana vamos a tratar también un tema pues muy importante. Este es uno de los asuntos, fíjense, que probablemente en materia de consulta jurídica que me ha tocado atender desde los medios de comunicación, es uno de los temas más recurrentes. Las preguntas, las dudas que sobre todo los familiares de quienes han tenido pues esposo, quizá esposa, trabajando durante toda su vida y llega desafortunadamente el momento del fallecimiento cuando están en activo o cuando ya están jubilados, ¿verdad? También cuando ya están jubilados.
Pueden estar no laborando o laborando de manera independiente.
Exactamente. Y la pregunta es, ¿qué derechos tengo? Si mi esposo, si mi esposa era jubilado, era pensionado, ¿tengo derecho a seguir recibiendo la pensión? ¿Tengo que hacer un trámite? ¿Tengo que pagar para que ese trámite sea válido? Y normalmente se trata, fíjense, de casos en los que por falta de información, por falta de asesoría, por falta de conocimiento a lo que tenemos derecho, pues en algunos casos se pierden los recursos, ¿eh? Ahí se quedan los recursos, pues en la Tesorería de la Federación o en algún, en la Tesorería de la Federación se queda el dinero y la familia, la esposa, el esposo, según corresponda, no sé si los hijos, ahora lo vamos a ver, pues ni cuenta se dieron que tenían derecho a acceder a este recurso que está contemplado en la ley y que simplemente pues no le dieron trámite. Por eso, le aprecio mucho esta mañana a la licenciada Sani Verónica Ortega Cordero. Ella es asesora jurídica federal especializada en materia laboral del Instituto de la Defensoría Pública Federal aquí en Morelos, que esté con nosotros esta mañana en la Radio Ciudadana para entender mejor justamente todo esto que tiene que ver con los beneficiarios, el reclamo de pago de prestaciones laborales, que no solamente es la pensión, está el Afore, el Infonavit, la pensión de orfandad y viudez que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social. En fin, es un tema amplio, ya vamos viendo del tema. Así que si usted conoce a alguien que esté en esta condición, es decir, que ya esté haciendo el trámite o que esté en este momento, pues no se pierda la entrevista. Ahora, si usted afortunadamente no está todavía en ese supuesto, pero ¿sabe qué? Podría estarlo en algún momento, ponga mucha atención. Pongamos mucha atención, informémonos qué es lo que la ley contempla y corresponde. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias, muy bien.
Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Pues, ¿qué tema este tan amplio? ¿Sí coincide que hay como mucho desconocimiento?
Sí, obviamente, ¿verdad? Hace falta que sepamos qué podemos hacer y qué pasa cuando uh-huh. llega desafortunadamente el fallecimiento de algún familiar. Uh-huh. Y qué tenemos que hacer nosotros como familiares si queremos recuperar o reclamar algún pago de esas prestaciones laborales o pensión, según sea el caso. Bien. Y sí, evidentemente, no hay mucha información sobre este caso ni mucha comunicación. Entonces, qué bueno que vamos a sacar este tema para que más personas lo puedan conocer. Si ya están pasando la situación, pues que puedan acudir con nosotros. Y si todavía no, pues que tengan la información para que cuando se dé el supuesto, pues ya sepan qué hacer.
Sí, claro. Lo más importante es, si ya estamos en ese supuesto, sin duda que acudir con ustedes al Instituto de la Federal de la Defensoría Pública es lo mejor, porque cada caso es especial.
Exactamente. Sí, hay casos muy particulares, pero vayan con nosotros para darles la asesoría y si claro, es de nuestra competencia, nosotros les llevaríamos el procedimiento todo de manera gratuita.
Muy bien. Bueno, aprovechemos pues este programa y ese espacio para ir entendiendo desde el principio. ¿A qué tenemos derecho?
Hay que diferenciar que este procedimiento de declaración de beneficiarios nace obviamente cuando la persona trabajadora fallece, pero no necesariamente tiene que estar activa o puede haber ya dejado de laborar desde hace muchos años. Uh-huh. Puede tener una pensión o puede no tenerla.
Bien.
Y la declaración de beneficiarios nos da derecho como familiares a un abanico diferente de prestaciones. No todas las mismas personas que pueden obtener una pensión son las mismas que pueden reclamar el pago de una prestación laboral de su familiar fallecido.
Bien.
De entrada hay que remitirnos a lo que establece la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 501 de la ley establece un orden de prelación o de jerarquía de quién o quiénes pueden ser beneficiarios. Evidentemente, el primer lugar de quién puede ser beneficiario pues son los cónyuges, los concubinos, los hijos menores de edad de la persona que falleció, mayores de edad hasta los 25 años, siempre y cuando estén estudiando.
Esa es la condición.
Tienen que estar estudiando, si no, desde los 18, pues ya no pueden ser beneficiarios.
Bien.
Después de los 25 años, también siempre y cuando sea una persona que tenga ya decretado determinada una discapacidad. Entonces, como esa persona que si está decretada la discapacidad, quiere decir que depende económicamente de sus padres, también puede ser declarada beneficiaria.
Muy bien.
Después están los papás de la persona que falleció. También pueden ser declarados beneficiarios porque ellos tienen la presunción de que dependían económicamente de sus hijos, a menos de que se acredite esto ya en juicio, que no es así.
Bien. ¿Okay?
Porque hay muchos casos de los papás que acuden conmigo, que sus hijos ni están casados, ni tuvieron hijos, y piensan que no tienen derecho a recuperar esas prestaciones. Pero la ley contempla su calidad como padres para poder reclamarlo.
¿También como padres?
Como padres, sí. Ellos tienen la... De hecho, los papás, digamos que poniéndolo como en un nivel de orden, de jerarquía, están en el mismo rango que los cónyuges, los concubinos y los hijos menores de edad.
Bien.
Entonces los padres tienen el mismo derecho que los cónyuges y que los concubinos y los hijos menores de edad.
Déjeme entenderlo de esta manera, para que el público que nos escucha nos pueda ir entendiendo mejor. Un trabajador o trabajadora, dejémoslo claro, que no importa aquí el género, trabajador o trabajadora, a lo mejor fue empleado en una fábrica toda su vida, fue secretaria, fue obrero o trabajó para el gobierno.
También.
¿Verdad? Puede ser el caso. Bien. Y está activo, está trabajando todavía, quizá le faltan, no sé, 2 o 5 años para jubilarse, y desafortunadamente fallece. Una enfermedad, un infarto, fallece. Entonces, en ese supuesto, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un familiar? ¿Y quiénes pueden comenzar a hacer los trámites? Porque aquí, créamelo, que es la primera duda que viene. A ver, ¿a qué tengo derecho? ¿Quién puede hacer el trámite? ¿Tengo que yo, que soy el hijo mayor, o mi mamá, o mi hermano, o quién tiene que hacer el trámite y por dónde se comienza?
Ok, gracias. De entrada, o sea, cualquier persona que se sienta con el derecho de reclamar una prestación lo puede hacer.
Bien.
¿Okay? Eso no significa que en el juicio o en el procedimiento le vayan a dar la razón. ¿Qué les diría yo? La verdad, sí les diría, acérquense con nosotros. Si fallece su familiar, acérquense con nosotros para poder revisar los documentos y decirles paso por paso lo que tienen que hacer. Porque en el supuesto que me está platicando, hay muchas cosas que tendría que hacer esa persona. Si esa persona que falleció, ese trabajador, estaba casado, la entrada, pues tendría que ir su cónyuge, uh-huh, acercarse directamente al Seguro Social a solicitar el trámite de la pensión de viudez y de orfandad si es que tuviera hijos menores.
Es el primer trámite.
Es el primer trámite.
Pensión por viudez.
Viudez, si estaba casado o si tenía, o si no, bueno, si no estaban casados civilmente, entonces si fuera su calidad de concubino o concubina, uh-huh, lo mismo, ¿no? Tienen derecho a pensión de viudez.
Esa figura es bien interesante también y creo que ha tomado relevancia. No sé si es nuevo o estaba en la ley desde hace mucho tiempo, pero creo que por lo menos a nivel de reconocimiento jurídico ha tomado relevancia. Sí. ¿Qué diferencia hay entre la figura de pues un matrimonio reconocido, hay un acta de matrimonio, por tanto tiene pues un reconocimiento legal, pero el concubinato, ¿qué es y qué características tiene? ¿Cómo se puede demostrar?
Actualmente ha avanzado mucho el criterio del reconocimiento del concubinato, ¿no? Antes se creía que nada más el matrimonio es el que te generaba derechos civiles y legales entre los dos cónyuges, pero ya no es así. Actualmente ha avanzado tanto el criterio que prácticamente una persona que tiene un concubinato o un matrimonio van a tener los mismos derechos.
Ah, bien.
O sea, ya no hay una diferencia. Esa distinción generaba discriminación. ¿Por qué? Porque la persona decidía si quería casarse civilmente o simplemente establecer una relación de pareja o familiar con alguien.
Claro.
Y eso no nos podía distinguir de la otra situación jurídica del matrimonio para poder adquirir derechos. La diferencia materialmente, en mi experiencia, la verdad es que sí es más complicado llegar a poder defender esos derechos en un juicio en calidad de concubinos que en calidad de cónyuges.
Bien.
Sí existe materialmente un freno en cuanto a los trámites administrativos, pero de que al final vas a tener los mismos derechos que si estuvieras casado civilmente, van a ser los mismos. Va a ser un poco más tardado, sí, claro, pero van a ser los mismos. O sea, realmente ya jurídicamente son los mismos derechos.
Muy bien, pues creo que vale la pena hacer la distinción, sí, ¿verdad? Bueno, entonces, ya sea que la persona que falleció estuviera legalmente casada, y entonces la esposa, la cónyuge, va a el Seguro Social.
En este caso, si estaba afiliado el trabajador al Seguro Social, es al IMSS. Si estaba afiliado al ISSSTE, tendrá que acercarse al
ISSSTE. Un maestro, por ejemplo, podría ser, ¿no? Que está afiliado al ISSSTE.
Exactamente,
¿verdad?
Sí.
Cotizan en el ISSSTE los maestros.
Sí, los maestros cotizan, aquí en Morelos y en el ISSSTE.
En el ISSSTE. Entonces, sería el caso que habría que hacer el trámite de la solicitud de pensión de viudez en el ISSSTE.
Directamente. Sí.
Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si la persona que falleció no dejó, por alguna razón, por omisión, no dejó establecido quiénes son sus beneficiarios, o sí los dejó? Creo que son dos escenarios importantes de entender.
Sí, son dos escenarios posibles, pero al final la realidad es que son muy pocos las fuentes de empleo que sí le dice a sus trabajadores que establezca quiénes van a ser sus beneficiarios.
¿Que sí les dice?
Que sí les dice, generalmente en un contrato o cuando los contratan les dice, a ver, déjame quiénes son tus beneficiarios, o a veces ya son personas que tienen mucha antigüedad, pero en teoría la obligación de las fuentes patronales sería decirles de manera, cada cierto tiempo, de manera anual, decirles, ¿quieres actualizar tu documento en el que pusiste quiénes van a ser tus beneficiarios? Uh-huh. E irlo actualizando conforme pasa el tiempo. Sin embargo, eso no significa que ese documento cumpla los requisitos legales para tener validez y poder reconocer a esas personas como beneficiarios.
Ya.
Porque, bueno, voy a hablar de casos muy específicos,
sí,
sobre todo cuando son fuentes de empleo muy grandes que uh-huh, tienen sindicatos uh-huh, y que tienen contratos colectivos, ellos sí tienen casi siempre establecido los trabajadores quiénes van a ser sus beneficiarios.
Bien.
Sin embargo, eso no significa que esos documentos ya en juicio se va a respetar lo que haya establecido el trabajador o la trabajadora. ¿Por qué? Porque es muy común que las personas trabajadoras designen a alguien como, o sea, a sus papás, a sus hermanos, a sus primos, etcétera, uh-huh, y dejan fuera, por ejemplo, a sus hijos menores de edad. Ya sea que sean de su matrimonio o que hayan tenido con alguna otra pareja, ¿no? Entonces,
fuera del matrimonio.
Fuera del matrimonio, oficial, o puede ser, digamos, que nada más hay muchos supuestos donde la persona tiene dos o tres parejas y
así
puede
es
tener más hijos, ¿no? Entonces,
así es.
Los hijos menores de edad tienen una protección especial. Entonces, esas personas menores de edad, esos infantes, no pueden quedar excluidos para ser reconocidos como beneficiarios de sus padres, aunque sus padres los no los hayan puesto como beneficiarios en esos documentos.
Qué interesante.
Entonces, es por eso que cuando es importante que ojalá que cuando fallezca su familiar sí acudan con nosotros para revisar todas las, porque son hay un abanico muy grande de situaciones,
de escenarios,
pero sí. Es importante que sí acudan con nosotros para revisar todos los documentos que tengan para saber qué paso tienen que ir haciendo, porque en el caso de, vamos a suponer en el caso más sencillo, la persona que falleció sí puso a su esposa y a sus hijos como beneficiarios, ¿no? En el documento, y son los únicos que hay, no hay más, ¿no? De entrada, sí tendrían, aparte del Seguro Social, tendrían que acercarse directamente con el sindicato para iniciar los trámites ahí internos para poder cobrar las prestaciones que le corresponden como familiar del trabajador que falleció, de acuerdo al contrato colectivo y a las otras prestaciones que la empresa les daba, a este caso, al trabajador fallecido, ¿no? Uh-huh. Y a veces es fácil cuando no hay nadie más, ¿no? Uh-huh. Pero se complica cuando saben que sí hay otra persona, ¿no? Uh-huh. Otra pareja o más hijos.
Claro.
Aparte de que tienen que reclamar lo de la pensión, reclamar las prestaciones laborales tanto al sindicato y a la fuente de empleo, también tienen que acudir a la Afore y al Infonavit para reclamar las prestaciones las aportaciones que tiene acumulada en su cuenta individual de Seguridad Social y de vivienda.
Bien.
Pero para saber si le corresponde o no a esa persona reclamar esas prestaciones, también tenemos que revisar los documentos para ver qué ley del Seguro Social le aplica. Uh-huh. Porque dependiendo de la ley, sabes si te va a tocar recibir o no esas aportaciones de la cuenta individual. Si nos aplica la ley vigente, no nos van a devolver nada de nuestra cuenta individual. Uh-huh. Si nos toca la ley anterior, sí nos van a devolver. No todo, pero la gran parte de nuestras aportaciones en nuestra cuenta individual. Entonces, es un abanico muy grande de actuaciones que la persona familiar tiene que hacer cuando fallece su esposo, su cónyuge, su concubino. Y como le explico, se da mucho el caso de que no, a veces son los papás quienes quieren reclamarlo porque sus hijos fallecieron y nunca se casaron y no tuvieron hijos. También los padres tienen derecho a una pensión por ascendencia, uh-huh, así se llama, por parte del Seguro Social, y además a reclamar las prestaciones con el sindicato, si es que estuviera afiliado, con su patrón, y además con el Infonavit y con el Afore.
A ver, para entender mejor, este escenario del que nos está hablando en la parte final, licenciada. Si el escenario es que el trabajador o trabajadora que fallece, digamos, es un trabajador joven, uh-huh, ¿no? Pongamos el escenario, un trabajador joven, está en activo, fallece, tiene probablemente no una esposa, no se casó, pero tiene una pareja, tiene una concubina o concubino, puede ser, uh-huh, también. Tienen un hijo, es menor de edad, pero los papás de ese trabajador también pueden reclamar parte de ese beneficio económico.
En ese caso, legalmente les correspondería del porcentaje equivalente de las prestaciones laborales si es que estuviera afiliado a un sindicato. Ajá. O con su fuente de empleo. Bien. No les tocaría pensión, porque si hay concubinos o cónyuges e hijos menores de edad, excluye a los padres
ya
para pensiones.
Va.
Los papás solamente tienen pensión si el trabajador fallecido, que es su hijo, no estuvo casado, o sea, no tiene pareja ni estuvo casado y no tiene hijos menores de edad. Entonces ahí sí le toca a los padres pensión por parte del seguro. Pero si sí existen cónyuges y concubinos e hijos menor de edad, se excluyen a los padres.
Tengo que hacer una pregunta más, porque, pues sí, en la medida de lo posible, vamos tratando de hacer la mayor cantidad de preguntas de escenarios, porque justamente esta es la complejidad de estos casos, ¿no? Cada caso es distinto. Por eso insistimos, lo importante es acudir directamente al Instituto de la Defensoría Pública Federal para ahí exponer los casos y hacer toda la relatoría. ¿Hay alguna limitante por cuanto, un padre que pierde lamentablemente a su hijo, a su hija que estaba trabajando, el hijo quizá estaba soltero o no tenía una relación formal, pero estaba trabajando, pero el papá está a lo mejor trabajando todavía, o la mamá, aún así pueden acceder al recurso, o es una limitante que estando trabajando y no tengan, digamos, una dependencia económica, no la puedan recibir?
Bueno, materialmente, conforme a la ley, ajá, dice que si el padre no depende económicamente de su hijo, no puede ser declarado beneficiario.
Bien. Okay.
Ahí ya es una cuestión de una estrategia de defensa que nosotros plantearíamos, pero en mi opinión, el hecho de que aún el papá esté trabajando por su cuenta y generando sus propios ingresos, uh-huh, eso no significa que no pueda tener el derecho a obtener una pensión de ascendencia si su hijo falleció.
Yeah.
Porque la pensión de ascendencia o el derecho a una pensión de ascendencia se generó por el trabajo que hizo su hijo. Y no tendría que ver con si el papá trabaja o no.
O no.
Porque además, y es muy común, sobre todo aquí en México, que cuando son hijos jóvenes que lamentablemente fallecen, es que aún viven con sus papás.
Así
y
es.
Tanto el papá como los hijos aportan de manera igualitaria para los gastos del hogar.
La manutención, entonces, la luz, el gas,
exactamente. Entonces hay criterios recientes, obviamente, que establecen que existe una dependencia recíproca entre todas las personas que contribuyen para sostener un hogar. Uh-huh. Entonces, aunque los dos trabajen, de todos modos, existe una dependencia entre ambos porque los dos aportan, quizá uno más, uno menos, o incluso uno se dedica al hogar y el otro es el que aporta el recurso económico, pero los dos trabajan en conjunto para sostener un hogar. Entonces, de ahí, para mí, nace el derecho de que aún en ese supuesto, aunque el papá trabaje, sí tiene derecho tanto a una pensión como a ser declarado beneficiario para el reclamo de otras prestaciones.
Por supuesto. Muy bien. Pues vámonos a la primera pausa de esta mañana con esta información importante, sobre todo para los trabajadores en activo, sobre todo para los trabajadores y trabajadoras en activo. Actualicen su lista de beneficiarios, actualícenla. Y pues si tienen hijos o hijas fuera del matrimonio, pues ahorren problemas a los hijos y a las parejas y pongan en esa lista de beneficiarios a todos sus beneficiarios, sean honestos con eso y no hereden problemas.
Exactamente.
Porque, miren, es duro decirlo, somos especiales los mexicanos, ¿no? Porque somos una sociedad que celebra la muerte. El 2 de noviembre hacemos un recordatorio especial y vemos a la muerte con una óptica muy, muy, muy particular. Pero pasada la fecha y en general, es una cuando se habla de la muerte, tiene una especie de rechazo inmediato y la postura de que a mí no me va a pasar. Y saben una cosa, lo único seguro que nos va a pasar en esta vida, sí o sí, a todos, sin importar ni género, ni condición económica, ni preferencia política, ni a qué equipo de fútbol le vayan, pues es que nos vamos a tener que ir, nos vamos a morir, vamos a fallecer. Esa es una ley natural hasta hoy. Entonces, pues, estamos llamados y obligados a poner en vida, en orden, las cosas que cuando ya no estemos no será posible poner en orden, ¿verdad? Claro, como siempre, pues es un asunto personalísimo, ¿no? Cada quien. Vamos pues a la pausa. Regresamos, no se vayan, estamos en vivo en la Radio Ciudadana. No se despeguen de la frecuencia, también a través del 100.5 Cañaveral en la zona sur. Y les reitero las líneas telefónicas de nuestra cabina, 243-6201 y 243-6202. El WhatsApp también está a su disposición. Nos pueden enviar un mensaje, 777-350-8921. Mensaje de texto o mensaje de voz, lo que ustedes gusten. Pausa y volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
RTV Noticias, a la hora.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump en medio de la tensión por el combate al narcotráfico en el Caribe. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lanzó un operativo en Nueva Orleans, Luisiana, para arrestar a migrantes y criminales violentos ilegales. Estados Unidos anunció la restricción de visados para responsables de una empresa de transporte mexicana a los que señala de facilitar la migración ilegal hacia territorio estadounidense. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que tomaría la región de Donbass en el este de Ucrania, mientras que funcionarios ucranianos se preparan para más conversaciones de paz. El gobierno de Estados Unidos fijó en $5 millones la recompensa por facilitar la captura de Giovanni Vicente Mosquera Serrano, presunto líder del Tren de Aragua, acusado por narcotráfico y terrorismo.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Se suponía que era un día normal. Había mucho tráfico, como siempre. La verdad, nunca pensé en comprarme un casco bueno. Total, no pasa nada. Hasta que pasa. Súbele a la seguridad. Bájale el riesgo. ponte a salvo.
Gobierno de México.
Porque envejecer es natural y un privilegio. Las personas mayores tienen mucho que enseñarnos, mucho que dar.
Voces del tiempo.
Capturamos los recuerdos, las experiencias de vida, la música de su época y atesoramos los consejos de quienes nos vieron crecer.
Escuchemos La Fuente de Sabiduría todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 10 de la mañana, a través de las frecuencias de RTV Morelos.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana con 25 minutos. 10:25. Ya tenemos mensajes en WhatsApp, ya tenemos mensajes en Facebook. Muchas gracias. Les reitero nuestras líneas telefónicas: 243-6201, 243-6202. Si usted quiere llamar directamente y exponer su pregunta, su comentario, su duda al aire, lo escuchamos con mucho gusto y lo transmitimos. El WhatsApp: 777-350-8921. Estamos hablando esta mañana de un tema muy importante, la declaración de beneficiarios para el reclamo del pago de prestaciones laborales, Afore, Infonavit. Este primer bloque, el anterior, nos concentramos en el tema de pensión, ¿no? Uh-huh. Esencialmente, ahora vamos al tema del Afore y del Infonavit, que son muy importantes también entender cómo es que funcionan, qué recursos podrían estar ahí, quiénes tienen derecho, etcétera. Pero antes damos paso, si me lo permite, estoy platicando esta mañana con la licenciada Sani Verónica Ortega Cordero. Ella es asesora jurídica federal especializada en materia federal del Instituto Federal de Asesoría Jurídica Federal. Bueno, mensajes y preguntas en Facebook. Comenzamos por las de Facebook. Gracias, muy buenos días. Estamos en Facebook, en @universal1029, en YouTube también, en @universal1029. Suscríbanse a las comunidades, tanto de Facebook como de YouTube. Les va a ayudar a estar más conectados y avisados a tiempo. Suscríbanse, no tiene ningún costo, solamente hay que poner activar el botón suscribir y en Facebook darle seguir a la comunidad, incorporarse a la comunidad. Y bueno, pues en el caso de YouTube, activar la campanita de notificaciones. Esto les permite pues estar avisados cuando un programa o un contenido nuevo se acaba de subir en el canal de Universal 102.9. Mónica Can nos dice en Facebook: muy buenos días, saludos al programa, muy interesante el tema de hoy. Y pregunta: ¿un pensionado se puede actualizar a los beneficiarios en las oficinas del seguro? O sea, está pensionado, está vivo todavía, ¿puede ir a actualizar en el Seguro Social a sus beneficiarios?
Sí, es un trámite muy sencillo que tienen que hacer directamente, obviamente, en el Seguro Social. En este caso, cuando son pensionados, la cuestión de beneficiarios sería para acceder al servicio médico, porque todavía está con vida la persona. Ya. Entonces, sí pueden actualizar a sus beneficiarios en cualquier momento. Puede ser, si a lo mejor estaba casado con una persona y después se divorció y ahora tiene una nueva pareja, uh-huh, pues tendrá que actualizar ahí ante el Seguro Social a esta nueva persona como su beneficiaria. O si tiene unos hijos y después tiene más hijos, igual. Lo ideal es que los vaya actualizando, porque esta información que queda registrada en el Seguro Social, al final se les va a pedir el tribunal que lleve el juicio de declaración de beneficiarios, le va a pedir al Seguro Social o al Instituto de Seguridad Social correspondiente que remita la información que tiene de todas las personas que ha registrado la persona fallecida ante ellos como sus beneficiarios, y sirve para la resolución del caso.
Porque vale la pena subrayarlo y al mismo tiempo preguntarlo, licenciada. Cuando un pensionado, pensionada del IMSS o del ISSSTE, pues ya terminó su vida laboral, ya está en el retiro, disfruta de su pensión, pero tiene registrado beneficiarios, en este caso el cónyuge, hombre o mujer, tiene derecho a los servicios de salud.
Exactamente. ¿Verdad? Tiene derecho, sí.
Ya los hijos, después de los 18, ya no.
Hasta los 25, siempre y cuando están estudiando.
Esa es la cosa.
O si son mayores de edad, bueno, mayores de los 25, pero tienen una discapacidad ya determinada.
Bien, entonces, esas son las condiciones. Nando Minor, también a través de Facebook, nos dice: buenos días a la Radio Ciudadana. El concubinato ¿tiene que estar registrado anteriormente en el Seguro Social para tomarse en cuenta al momento de hacer el trámite por viudez? Es la pregunta que hace.
No necesariamente. Lo ideal sería así, que desde que le empieza la relación de pareja, ya sea el trabajador o la trabajadora, registre a su concubino o su concubina en el Seguro Social con esa calidad de ser concubino y concubina, para acceder al servicio médico. Eso facilitaría el procedimiento cuando, si es que fallece, que su en este caso su concubino o su concubina, inicia el trámite de pensión, facilitaría, sí, pero no necesariamente. O sea, aunque no lo hayan registrado, la persona que sobrevive, en este caso ya sea hombre o mujer, puede acudir al Seguro Social a hacer el trámite de la pensión de viudez en su calidad de concubino o de concubina. Uh-huh. Quizá sí pueda tener algún poco de problema para que se la den, pero en ese caso entonces lo conducente sería promover un juicio laboral en contra del Seguro Social primero el juicio laboral para el reconocimiento de su calidad de beneficiario o beneficiaria por ser concubino o concubina, y además de mandarle al Seguro Social el otorgamiento de esa pensión de viudez.
Muy bien. A través de WhatsApp, una pregunta también. Me dice una radioescucha: mi papá actualmente tiene la pensión de mi mamá. Su mamá falleció. Si mi papá fallece, ¿se pierde esa pensión?
Sí. No es que se pierda, lo que pasa, la ley del Seguro Social no prevé que la pensión se herede. O sea,
no es heredable.
No. Existe la pensión de viudez, que es cuando el cónyuge fallece, entonces me da la calidad de obtener una pensión de viudez. De orfandad, cuando nuestros padres fallecen, o de ascendencia si mis hijos fallecen. Son las únicas posibilidades de pensión que prevé la ley del Seguro Social. Okay, entonces no es que se pierda o que no se herede, simplemente no está previsto. ¿Por qué? Porque la calidad de viudo, de orfandad, de menor de edad o mayor de edad, según sea el caso, y de ascendencia, pues es porque se entiende que depende económicamente de la persona que falleció.
Muy bien. A través del WhatsApp del 350-8921 nos escribe Ángel desde Cuautla. Buenos días. Pregunta: si un trabajador fallece y no fue informado de los beneficios ni tuvo recordatorio de actualizar beneficiarios, ¿caduca el trámite? Qué interesante pregunta, ¿eh?
Sí, es muy importante y qué bueno que lo preguntan. Cada trámite de declaración de beneficiarios tiene una temporalidad diferente. Uh-huh. Entonces, es muy importante. Yo entiendo que cuando nuestro familiar fallece, quizá lo que menos queremos saber es hacer trámites.
Claro, hay duelo, claro.
Pero sí, es importante que tengamos presente que al final son derechos que la persona generó mientras estaba con vida. Entonces, si no los reclamamos, se van a perder, ¿no? Entonces, en cuanto a las prestaciones laborales, ya sea con un sindicato o con una fuente de empleo, la temporalidad que establece la Ley Federal del Trabajo es que tenemos un año para reclamarlos.
Un año.
Si lo reclamamos después de ese año, es muy probable que el juicio ya no nos salga favorable. ¿Okay? Hay contratos colectivos que extienden esta temporalidad no nada más a un año, sino a 2 años, pero la temporalidad general es de 1 año. ¿Okay? Ahora, en cuanto a pensiones, tanto la ley del Seguro Social como la ley del IMSS establecen, bueno, no es que, bueno, sí lo establecen, pero además ya es un criterio. Nuestro derecho a una pensión es inextinguible. Lo podemos reclamar en cualquier momento. Pero solo nos van a dar lo retroactivo de hasta 1 año hacia atrás a partir de que hagamos nuestra petición. Es decir, que si hacemos nuestra solicitud, ya sea ante el Seguro Social o en el juicio, después de haberse cumplido 1 año de nuestro familiar falleció, solo nos van a regresar lo de 1 año hacia atrás a partir del inicio de nuestro trámite, y no desde que falleció nuestro familiar. Si hacemos nuestro trámite o nuestro juicio dentro del primer año que falleció nuestro familiar, sí nos van a dar nuestro retroactivo desde el día siguiente del fallecimiento de nuestro familiar.
Claro.
Entonces, bueno, esto es importante que lo sepan,
sí,
para que no perdamos todo ese retroactivo al que tenemos derecho. Si queremos, bueno, como posibles beneficiarios de quien falleció.
En el caso del Afore y del Infonavit también hay temporalidad.
Hay una temporalidad. Uh-huh. La ley del Afore establece que son 10 años. Aquí es una temporalidad un poco más extensa. Amplio, sí. Sin embargo, digo, ojalá no se esperen ese claro, tiempo. Hay después de 10 años, la ley establece que faculta a estas entidades, al Afore y al Infonavit, a transferir las aportaciones, como bien lo dice usted, a gobierno federal. Uh-huh. Sin embargo, yo he tenido casos en donde, la verdad, no se esperan hasta los 10 años. A veces lo hacen desde antes. Uh-huh. Y no significa que no lo puedan reclamar, sí lo van a poder reclamar, pero va a ser un procedimiento mucho más tardado y pues más difícil, ¿no? Entonces, pues idealmente es que lo puedan hacer lo más pronto posible.
Claro.
Para no perder ese derecho.
Sí, pues muchas gracias, Ángel, por la pregunta que nos da a pie justamente a esta explicación que nos está dando nuestra invitada especialista en el tema, la licenciada Sani Verónica Ortega Cordero. Y vamos a la pausa con esta reflexión. Miren, es un asunto cultural, ¿no? Es un asunto cultural. Todavía muchas familias en México lo tenemos, me parece, muy arraigado. Porque pues está el duelo, viene la velación, viene el momento de sepultar al familiar. Para muchas familias es importantísimo el novenario, por ejemplo, ¿no? Que son los 9 días de rezo para quienes profesan, claro, la religión católica. No para todas las religiones es igual, ni los procesos son igual, pero hablo de la, digamos, la mayoría de la población. Y luego viene el cabo de año, ¿verdad? Y levantar la cruz, en fin, es todo un proceso. Y para muchas familias no cabe nada, nada, no se puede hacer nada si no se agota todo este procedimiento. Y mientras tanto hay cosas que hacer. Fíjense qué importante, hay cosas que hacer y alguien las tiene que hacer. Entonces, pues culturalmente pareciera que estamos alejados de este proceso y de estas cosas que se tienen que atender, pero por eso estamos haciendo este programa y por eso está aquí la licenciada Sani, para que conozcamos y no podamos decir ahora que no sabíamos, porque ahora ya sabemos que hay un tiempo para cada trámite y que si dejamos pasar ese tiempo, podríamos perder los beneficios que están contemplados en la ley, por ejemplo, de obtener, en el caso de quienes cumplan las condiciones para ser beneficiarios, por ejemplo, de una pensión por viudez, pues perder ese beneficio, ¿no?
Bueno, más que perder el beneficio, pues, el retroactivo.
Retroactivo, exactamente. ¿No? Retroactivo, o sea, que el recurso venga con...
Completo
y en el momento que tiene que ser. Entonces, pues sí, es algo doloroso, es algo difícil, cada persona procesa diferente estos procesos, pega de una manera distinta, pero... pues también está esta otra parte que tenemos que atender. Entonces, tengámoslo en cuenta, preparémonos para eso. Creo que no está de más tener ahora una lista de qué trámites tengo que hacer, qué tiempos podría dejar yo pasar y en qué condiciones. Pero lo más importante, lo vamos a volver a decir antes de irnos a la pausa, es... que si ya pasó ese proceso difícil, etcétera, darse un tiempo para irse al Instituto Federal de Defensoría Pública y llevar su caso, sentarse con la licenciada, con alguien más, ¿no? Con usted, y pues platicarle, ¿no? ¿Cuál es la situación para obtener la mejor asesoría? En principio, ¿verdad? Esa asesoría, en principio.
Esa asesoría, y dependiendo del caso, a lo mejor ya estamos en posibilidad de en ese momento ya iniciar un juicio.
Un juicio, muy bien. Vamos a una nueva pausa, no se vayan. Estamos en la Radio Ciudadana, estamos en vivo. Volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
En los estanques de Morelos nace un alimento que refleja el esfuerzo y la dedicación de nuestras productoras y productores, la mojarra tilapia. Es fuente de proteína de calidad, nutritiva y fresca para consumir y compartir con toda la familia. Consume local y lleva excelentes productos a tu mesa.
Morelos, la tierra que nos une.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos unido a la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Morelos, la tierra que nos une.
Escucha en Universal 102.9 El Ojo de la Mosca, la revista cultural y científica más importante de la radio en Morelos. Un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean, con la conducción de Laura Duarte. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, a través de Universal 102.9, la radio que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Hola.
Son las 10 de la mañana con 39 minutos. 10:39. Esta mañana estamos abordando un tema, pues, de mucho interés. Qué bueno, nos da mucho gusto, de verdad, que haya esta respuesta, que se reporte tanta gente con preguntas, porque de eso se trata. La Radio Ciudadana de eso trata, de eso va, que ustedes encuentren un espacio para su caso, por lo menos en lo particular, pueda tener alguna orientación. Estoy conversando esta mañana con la licenciada Sani Verónica Ortega Cordero y asesora jurídica federal especializada en materia laboral. Un mensaje más a través de el WhatsApp, licenciada. Dice el señor Eufemio Blancas Catalán: ¿con cuántas semanas se puede pensionar y qué edad? Así lo pregunta.
Ok. Bueno, digo, en el tema que estamos ahorita, que es declaración de beneficiarios, uh-huh, si la pensión que queremos es porque nuestro familiar falleció, la ley del Seguro Social, el requisito que establece para que podamos adquirir nuestro derecho de pensión de viudez o de orfandad o de ascendencia, según sea el caso, uh-huh, es que la persona trabajadora que falleció haya tenido acumuladas 150 semanas cotizadas.
Bien.
Y que estén vigentes sus derechos.
Que son con más de 3 años, ¿verdad?
Sí, porque más o menos son 52 semanas al año. Y que estén vigentes sus derechos. ¿Eso qué significa? Que no haya pasado mucho tiempo sin estar cotizando al Seguro Social.
Bien.
Porque si a la persona tiene 1,000 semanas cotizadas, pero ya tiene muchos años que dejó de cotizar, aunque se cumpla el mínimo, no va a poder obtener pensión su familiar, porque ya no están vigentes los derechos de la persona que falleció.
Ah, qué dato tan interesante.
La ley federal establece que tenemos vigentes nuestros derechos cuando cotizamos al IMSS.
Ajá.
Una cuarta parte del tiempo que hemos cotizado hasta el día de nuestra baja.
Correcto.
O sea, vamos a ponerlo materialmente en números.
En números.
Si tenemos 500 semanas cotizadas.
Bien.
La cuarta parte son 250 semanas cotizadas.
Correcto.
No, 125. Después de nuestra fecha de baja, vamos a poner que hoy nos dieron de baja, que hoy es 4 de diciembre. A partir de hoy solo vamos a tener vigentes nuestros derechos 125 semanas, ya sea para pensionarnos nosotros mismos o nuestros familiares.
Ya.
Es decir, en mi caso, si yo fallezco dentro de esas 125 semanas, mis familiares sí van a poder pedir la pensión, porque aún están vigentes mis derechos.
Ah.
Pero si yo fallezco a la semana 130,
ya no
van a tener derecho a la pensión. Bueno, no es que ya no van a estar vigentes mis derechos para la pensión.
Sí, claro, y esa es una causal para ya no poder acceder a ella.
Exactamente.
No es que no tenga derechos.
Es que ya no las van a dar.
Exactamente. Ya no la van a dar porque ya se...
Entonces, bueno, ese es un ejemplo de la pregunta. Ahora, si lo que me está preguntando es si él, como persona aún viva, trabajador activo, ¿qué necesito para pensionarme? Digo, ese es otro tema, pero dependiendo de la ley del Seguro Social que nos aplique, si nos aplica la ley viejita, la del 73, nuestro mínimo de semanas son 500 semanas y la edad mínima son 60 años, pero al igual tenemos que tener vigentes nuestros derechos, porque aunque ya cumpla las 500 semanas y ya tenga 60 años, si ya tiene muchos años que dejó de cotizar, es muy probable que lo más seguro es que le van a negar la pensión. Lo que tiene que hacer en ese caso, si está interesado en tener una pensión, es volver a reactivar sus derechos, cotizar por lo menos un año, 52 semanas, cotizando ese año, ya sea buscándose un empleo en que lo inscriban al Seguro Social o se lo pague voluntariamente, reactivará sus derechos y podrá ya obtener su pensión. En este caso, si es de 60 años, sería de cesantía.
Y reactiva sus semanas.
Reactiva sus semanas y ya podrá obtener la pensión. Si nos aplica la nueva ley, bueno, la edad es la misma, la mínima son 60 años, pero sí cambia las semanas cotizadas, porque recuerden que, actualmente ahorita va en 750 semanas, va a ir aumentando gradualmente hasta llegar al número que establece la ley del Seguro Social actual.
¿Qué son?
1,200 semanas.
1,200 semanas.
Entonces ahorita vamos en 750.
En 750.
Sí.
Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, para un trabajador que estuvo trabajando, pues, en distintos momentos de su vida para el gobierno? A veces cotizó para el ISSSTE, a veces cotizó para el Seguro Social. Y en algún momento de su vida dejó de cotizar, se independizó, trabajó y ahora ya tiene 60, 70 años. ¿Puede hacer un trámite para gestionar su pensión?
Sí.
¿Con esas semanas, para recuperar sus semanas cotizadas?
Bueno, tendría que ver cuánto tiene en cada sistema pensionero. O sea, en el IMSS o en el ISSSTE, ver cuánto tiene y ver qué ley aplica en cada uno.
Correcto.
Para, en todo caso, poder solicitar la unificación en el IMSS son semanas cotizadas y en el ISSSTE son años de servicio. Entonces, sí se pueden en algunos casos solicitar la acumulación y y una vez dependiendo de cuánto del resultado de esa suma, ver si le obtiene o no, bueno, si alcanza para la pensión. Bien. Lo más común sí es que más bien del ISSSTE transfieran al IMSS ese tiempo cotizado y se pensionen por el IMSS. Uh-huh. Sí es muy común, pero hay que ver la ley de cada de cada sistema. Porque no todas, o sea, por ejemplo, una persona que cotizó con la ley anterior del IMSS y la ley anterior del ISSSTE no las va a poder juntar. Entonces, tiene que ver la ley que le aplica en cada rubro para claro. ver si sí se puede o no juntar. Ahora, eso no significa que sus aportaciones que haya generado, en este caso del Afore o de vivienda, tanto al IMSS o al ISSSTE, si es que no alcanza pensión en ninguna, no significa que no las pueda reclamar. No le van a dar pensión, pero va a poder recuperar esas aportaciones que tiene de la Afore, tanto el tiempo que haya cotizado tanto al IMSS como al ISSSTE. Uh-huh. Entonces no los va a perder, los va a poder recuperar, pero no va a obtener pensión.
¿Y si no le tocó Afore, digamos, está él
en el SAR, que es el anterior, ajá. también lo va a poder recuperar.
Sí, lo puede recuperar.
Sí, en un estado de cuenta, eso es importante también, se le sugiero mucho que así hayan tenido SAR y ahorita ya nunca, el Afore empezó en el 97, entonces si ya no volvieron a trabajar o estar afiliados después del 97, lo que sí tienen seguro es SAR e Infonavit o Foviste, según sea el caso, ¿no? Entonces acérquense con un Afore, en un Afore les puede hacer el que ustedes quieran, o sea, cualquier Afore que ustedes elijan, acérquense, díganles que quieren pues ahora sí que abrir su cuenta de Afore, porque idealmente, o bueno, lo que en común pasa es que a todos ya nos asignaron un Afore, ya estamos en un Afore, no sabemos todos. Cuál, pero estamos en una de dos, pueden llamar a la línea de CONSAR,
uh-huh.
para que nos digan en cuál estamos, pero si aún así no se acérquense con una Afore, la que sea, ellos les pueden ayudar a hacer el trámite para pasar a esa Afore, su cuenta individual, uh-huh. Que tiene sus aportaciones de seguridad social y las de vivienda. Y en un estado de cuenta van a ver reflejado las aportaciones que tienen tanto al IMSS como al ISSSTE, al Infonavit y al Foviste. Y ahí se van a dar cuenta.
Muy bien. Vamos a una nueva pausa, la última ya de este programa que se ha sentido como un suspiro nada más con tantos temas y esta interesante conversación. Vamos a pausa pues y regresamos justamente para no dejar pendiente ni en el tintero el tema de las Afores y del Infonavit, ¿te parece?
Sí.
Vamos a pausa, volvemos.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
No, esto no es MotoGP. No estás en un videojuego. Aquí no hay vidas extra. Esto es real. Solo hay una. Y es la tuya.
Quería llegar más rápido. Me metí entre los coches. Siempre me había salido bien. Pero no sé qué pasó. Fue todo muy rápido, como un sueño. Me desperté en el hospital. Tengo las piernas rotas. Y mi amigo ya no despertó.
Si manejas moto, usa el casco. Respeta los semáforos. No rebases por la derecha. Tú eres la carrocería en caso de impacto.
Manejar bien no es de débiles. Es de los que quieren llegar vivos. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
En Morelos creamos espacios naturales de encuentro comunitario. Con Parques Raíces impulsamos la construcción y remozamiento de parques con trotapistas, jardines polinizadores, árboles nativos y áreas de activación física. Todo con enfoque sustentable. Ya avanzamos en Cuernavaca y Jutepec y vienen más Parques Raíces. Consulta más información en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 48 minutos. 10:48. Estamos en la recta final de la Radio Ciudadana. Muchas gracias por sus llamadas, por sus comentarios, gracias por participar en este interesante y pues corto programa, porque no nos va a alcanzar el tiempo para atender tantos temas. Conversamos con la licenciada Sani Verónica Ortega Cordero, asesora jurídica federal especializada en materia federal. No podemos cerrar este programa sin abundar justamente en las otras aportaciones a las Afores y al Infonavit, la famosa subcuenta de vivienda. ¿Es
esta? Exactamente, sí.
O sea, los trabajadores tenemos descuentos que van a dar a estos fondos,
sí,
digamos.
A estos rubros, uh-huh. El Afore es la administradora de fondos para el retiro. Bien. Le llamamos Afore, pero esa es la entidad, ¿no? Uh-huh. Nuestras aportaciones se van a nuestra cuenta individual, similar a una cuenta de banco.
Correcto.
Y ahí se divide en dos rubros, las de seguridad social, que son las que van para el pago de nuestras pensiones, uh-huh. y las de la vivienda, que es para o lo que acumulamos si queremos en algún momento adquirir un crédito de vivienda, ¿no? Uh-huh. En este caso con el Infonavit o con el Fobiste, según sea el caso.
Bien.
¿No? Si fallecemos y nunca ejercimos ese crédito, nuestros familiares en el reclamo de este juicio de declaración de beneficiarios puede solicitar a la Afore la devolución de esas aportaciones de seguridad social y las de vivienda, en este caso al Infonavit.
¿Esas se devuelven íntegras, totales?
Sí,
¿o en partes?
Completas en un solo... Me parece, yo nunca he sabido que sea en parte, siempre ha sido en una selección. Digo, eso lo hace directamente el Afore. Uh-huh. Cuando los tenemos ya en juicio, pues el cheque se exhibe en el tribunal y siempre es en una sola exhibición.
Correcto.
¿No? Se exhibe en su totalidad cuando no hay pensión, porque si hay una pensión que se tiene que cobrar a favor de alguien, dependiendo de la ley que nos aplique, uh-huh. Va a ver si nos van a devolver o no aportaciones de seguridad social y de vivienda. En el supuesto de que nos otorguen una pensión con la ley vigente del Seguro Social, ahí sí no nos van a devolver nada. Porque tanto lo de seguridad social como lo de vivienda se va para el pago de la pensión.
Para el pago de la pensión.
Si nos toca pensión conforme a la ley anterior, la de el 73, lo de vivienda nos lo regresan completo. Y lo de la seguridad social se divide igual en tres rubros. Uh-huh. De eso nos van a devolver dos y uno no, uno se va también para el pago de nuestra pensión.
¿Okay? Muy bien.
Pero es importante que comente que no nada más... Con el Infonavit tenemos el reclamo de las aportaciones de vivienda. Podemos reclamar también la adjudicación de los inmuebles de las personas que hayan ejercido algún crédito de vivienda. Si cuando fallecieron estaba vigente el crédito y estaban al corriente, ese reclamo sobre ese bien, ya sea departamento, casa o lo que hayan adquirido, se tiene que ver en este juicio laboral de declaración de beneficiarios para solicitar la adjudicación de ese inmueble.
¿Infonavit y Fobiste?
Aplica en los dos.
En los dos. Uh-huh. A ver, escenarios. La persona, un maestro, trabajó, falleció lamentablemente, ya estaba jubilado. Uh-huh. Su esposa ya recibe la pensión, pero la casa que compraron, a lo mejor puede ser de Fobiste, justamente puede ser, ¿no? Pues nunca se terminó el trámite, se sacó por crédito, se pagó, pero nunca se tramitaron escrituras, etcétera. ¿Qué debe de hacer el familiar?
Sí, cuando falleció el amigo, estaba vigente el crédito y estaba al corriente, ajá. tendría que hacer el juicio de declaración de beneficiario, en este caso su cónyuge, ajá. para que la declaren beneficiaria y le adjudique el inmueble a ella.
Bien.
¿Okay? Si no estaba vigente el crédito, perdón, si ya se había pagado en su totalidad el crédito, ahí sí ya no es en la vía laboral, tendría que promover en su caso la sucesión intestamentaria si no había testamento, o testamentaria si sí había testamento, para poder lograr la adjudicación del inmueble. Y si no estaba al corriente el crédito, lo más probable es que ya sea el Infonavit o el Fobiste, lo que va a hacer es aplicar el seguro que ellos tienen ahí internamente cuando se abre un crédito, uh-huh. y ellos van a quedarse con el inmueble porque no estaba al corriente el pago. Se liquida la deuda, pero se lo quedan ellos.
Hace tiempo conocimos de dos casos distintos, pero similares en cuanto a lo que le sucedió, tanto en el Infonavit como en el Fobiste, de que los trabajadores pagaron el crédito, uh-huh. fallecieron, pero... cuando se presentaron los familiares a hacer el trámite, les dijeron, se le descontó de más a tu familiar, uh-huh. Pero no te podemos devolver el dinero. Uh-huh. ¿Eso es cierto?
No, sí lo van a poder recuperar en la vía, obviamente, judicial. Ah. No, ellos no se lo van a devolver de manera voluntaria o administrativamente.
No, sí, como en la cuates.
Vía, no, sí, en la vía judicial. Ahí sus familiares tendrían que, no sé si ya hayan promovido en este caso los juicios de sucesión para si haya alguien o algunas personas que hayan sido declaradas como albaceas.
Ah, esa tiene que persona suceder eso.
Tiene que suceder porque como ya es un crédito que se liquidó, ya pasa en este caso a la masa hereditaria, y quien tiene derecho a defender todo los derechos civiles de quien falleció es la persona o las personas que se han declarado albaceas. Ya. Entonces, esa persona que se ha declarado albacea va a poder ejercitar, en este caso contra el Infonavit, cualquier recurso legal para solicitar el cobro de ese... para reclamar el cobro excesivo o devolución de lo que le cobraron de más. Sí lo puede hacer, pero en la vía judicial. No creo que se lo devuelvan así voluntariamente.
Sí, voluntariamente, pero pues es importante porque ha sucedido justamente pues estos casos que nos llegaron. Ya le digo, uno llegó a través del Infonavit y otro llegó a través del Foviste. Pues, no sé, algún asunto de descontrol financiero.
Sí, es muy común. Es más común
Y que el trabajador no le puso atención, que le seguían descontando y descontando y nunca fue a pedir un estado de cuenta y la cancelación. Ya pagué, ya dejen de descontarme, ¿no? Uh-huh. Se acostumbraron al descuento, ¿verdad?
Sí, bueno, y es que obviamente pues las entidades no lo van, pues ellos van a seguir descontando.
Claro,
¿no?
Por supuesto.
Entonces, sí se puede, pero van a ser en este caso las personas que se han declarado albaceas.
Muy bien.
Lo van a poder hacer.
Muy bien. Pues miren, por supuesto que este tema, este universo es muy amplio, es uno que nos da oportunidad y espacio y tiempo para seguir hablando y hablando del tema. Porque, pues esto, justamente ahí ya lo comentábamos al inicio del programa, cada caso es distinto.
Así es.
Hay, desinformación. Yo diría desconocimiento, no tanto desinformación, porque no necesariamente, pues, son temas técnicos y no necesariamente quienes no estamos relacionados con las leyes, ¿no? El jurídico, le ponemos atención para informarnos. Pero sí están estos espacios y además la voluntad y el trabajo que están haciendo en el Instituto Federal de Defensoría Pública para acudir a estos espacios y justamente hablarnos, ¿no?, de todas estas posibilidades. ¿Dejamos algo en el tintero? ¿Le pregunto algo que no hayamos comentado? ¿Sí, algún tema?
Sobre la cuestión de declaración de beneficiarios, uh-huh. Me parece que en general tocamos todos los puntos.
Bien.
Digo, en este caso podríamos hablar más a fondo de las pensiones. Yo creo que es lo más común, o sea, las pensiones de viudez, de orfandad. ¿Qué pasa cuando hay dos cónyuges o dos concubinas? ¿A quién le toca uno la pensión? Yo creo que eso es en lo que podríamos abundar más en...
Más adelante, ¿no? Pues le convoco, licenciada, a tener una conversación más adelante sobre estos casos en específicos, porque ahí están, forman parte de la vida real, forman parte de la realidad, mejor dicho, y no saben ustedes cuántos problemas hay, ¿eh?
Sí, muchísimos.
¿Verdad? Más de los que quisimos reconocer, sí, de estos tipos de casos que ya cuando la persona no está, pues apareció que tenía no uno, sino tres hijos más, y además con parejas distintas, y bueno, pues significan impactos para la familia, por lo menos la que se consideraba la única familia, ¿no? Y viene el impacto fuerte de decir, pues resulta que papá no era exclusivo, ¿no? Y se vuelven las cosas... Es más común, obviamente, en hombres, ¿verdad?
Sí, es más común en hombres.
Mucho más común en hombres este tema. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y hay que saber qué hacer.
Exacto.
Cómo accionar, a dónde acudir. Por eso creo, pues, importante que reiteremos la invitación para que se acerquen al instituto.
Sí, que se acerquen con nosotros. En este caso, esos temas son atendidos directamente por mí. Entonces pueden acudir a nuestra oficina de asesoría laboral. Estamos en calle Tamaulipas, número 2, en Colonia Chapultepec, Cuernavaca, Morelos. Donde están los tribunales laborales federales. En la entrada ustedes digan que van a asesoría al tercer piso, los dejan entrar. Uh-huh. Y el teléfono que igual directamente contestamos nosotros es 777-100-8715 y marquen la extensión 3000, por favor.
¿No están ustedes
en donde están los otros edificios del partido?
Por la veranda y galerías,
no. Ahí yo no.
Ah.
Ahí están mis compañeras que han venido anteriormente.
Ya.
Pero en este caso yo estoy en el edificio donde están los tribunales laborales federales. ¿Por qué? Porque yo soy la asesora jurídica especializada en materia laboral.
Claro.
Y llevo los asuntos en esos tribunales laborales federales. Entonces, el edificio de estos tribunales está donde acabo de mencionar, en calle Tamaulipas, número 2, Colonia Chapultepec, que estamos a una cuadra de la luna. O sea, no hay
piedra. Sí, es en la curvita de Cuauhtémoc adelantito, ¿no? Es un edificio blanco.
Exactamente, ahí estamos, ahí están los tribunales laborales y yo estoy en el tercer piso ahí.
En el tercer piso.
Oh,
está muy accesible.
Sí, ¿no? Muy fácil de llegar.
Muy fácil de llegar. Muy bien. Bueno, pues fíjense, ahí además a una dirección distinta a la que normalmente hemos conocido aquí del Instituto de la Defensoría Pública, que están entre Veranda y Galerías, en estos edificios del Poder Judicial Federal. Licenciada Sani Verónica Ortega Cordero, le aprecio mucho su presencia esta mañana aquí. No, muchas gracias.
Muchas gracias, al contrario, por el espacio.
Gracias por toda su orientación y por toda su ayuda. Yo creo que hoy mucha gente, la que llamó y hizo preguntas específicas, tiene más luz, pero no hay como ponerse en contacto y acudir. Si tienen duda ustedes de a dónde tienen que acudir precisamente, pónganse en contacto con nosotros aquí a la Radio Ciudadana, a nuestro WhatsApp 777-350-8921, o llámenos al 243-6201-02 y nosotros los ponemos en contacto. ¿Les parece? Perfecto. Muy bien, pues ya nos vamos. Gracias. Tengan un excelente jueves. Se quedan hoy en el Ojo de la Mosca. No está mi querida Laura Duarte, hoy no está al aire, pero está en estos micrófonos y le deseamos mucho éxito y mucha suerte. Tiene una gran capacidad, además un estilo sensacional, mi querida Erika Lozano, quien va a estar al frente del Ojo de la Mosca el día de hoy. Gracias, Erika, mucha suerte, mucho éxito. Y más tarde va a estar también Rosero Sámano, ya lo sabe, con sus tesoros regionales a las 3 de la tarde hoy a través de Cañaveral 100.5, Tamuanchanoy. No se lo pierdan. Y nos escuchamos mañana aquí en la Radio Ciudadana. A nombre del equipo que hace posible el programa, Marta Maldonado en la producción general, Pipo Campos en la realización, Pau García en las redes sociales, yo soy Roberto Díaz Guerrero. Hasta mañana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Respira. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón son tu primer hogar. Cuídalos, abrígalos con tu atención. A veces, detenernos es la única forma de volver a casa.